Bienvenidos al Amazing People Podcast de Creana, un nuevo espacio para proponer, cuestionarnos y platicar sobre temas de desarrollo de personas dentro de las empresas, a nivel profesional y personal.
Somos Marc Urgant y Cecilia Arbeláez y seremos tus anfitriones de este programa. Bienvenidos a todos. Tengo el gusto de presentarles a Rosy Barrón, que es nuestra invitada del día de hoy, Country Manager en Homes HR. Rosy, bienvenida.
Muchas gracias, un gusto estar acá con ustedes.
Bienvenidísima.
Oye, Rosy, y antes de empezar, quisiera contar un poquito de tu background para que la gente te conozca, sepa dónde has estado, quién eres hoy en día. Y sabemos que eres licenciada en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, con cerca de 20 años de experiencia en consultoría y capacitación dentro del ámbito de recursos humanos. Te voy a decir algo, me encanta que hayas estado mucho en recursos humanos porque es parte más importante de lo que hablamos hoy en día en este podcast.
Sí, toda la vida.
Sí. Sí. Y también sabemos que fuiste gerente regional de ADECO y estuviste a cargo de asegurar un servicio de calidad a distintas empresas en cuanto a reclutamiento y desarrollo de skills también. Y recientemente te has enfocado más en la parte de asesoría para las empresas.
Así es, justo, en eso ando ahora.
Perfecto.
Buenísimo, pues bienvenida. Gracias por estar acá con nosotros.
Muchas gracias.
Y como es de costumbre, queremos preguntarte entonces, siempre empezamos todo este proceso como para romper el hielo un poco, cuéntanos un random fact, algo que casi nadie sepa de ti.
Pues mira, un poco lo que me vino cambiando la vida de esta historia que comentas de muchos años en recursos humanos fue el brinco a ventas, de hacer consultoría, reclutamiento a venderlo, ¿no? Ese creo que fue todo un momento en alguna cita con un cliente donde estábamos negociando muy duro. A mi director le encantó y dijo, ¿qué haces en reclutamiento? Vente a ventas, ¿no? O sea, me asusté un poco porque dije, es un cambio brutal, pero al final siempre vendes algo, ¿no? Decía, vendes una idea, vendes un candidato. Dije, vamos. Y eso fue como el inicio de una nueva historia. Ahora que estoy en esta nueva etapa, digo, qué maravilla que le hice caso a ese hombre y me cambié.
¿Hace cuánto fue eso?
Uy, eso fue hace 15 años.
Imagínate, y ya tenías varios años de experiencia laboral, sí. Y de repente descubres otra habilidad o alguien ve esa nueva habilidad en ti. Es lo que en coaching nos gusta llamar de esos champions que ven esas cosas nuevas en ti y descubren algo en ti que ni siquiera tú misma habías visto.
Jamás me había imaginado en ventas,
¿eh? Qué
jamás.
Bonito.
Wow. Ay, qué increíble. Cuando te pasa eso dices... Qué padre
sí.
Que me lo dicen.
Sí,
porque
sí.
A veces tú nunca te vas a dar cuenta, ¿no? O nunca lo hubieras pensado.
Nunca me hubiera arriesgado a hacer un cambio tan tajante, porque venía de toda una carrera haciendo reclutamiento, consultora de reclutamiento, o sea, como headhunter, y de pronto es como ventas. Yo decía, pero es que esa no es mi carrera, ¿no?
Sí.
¿Y tú, comisiones? Wow. ¿Cómo?
¿Se puede ganar más?
Sí. Exacto. Ok, vamos.
Ay, qué padre, qué increíble.
Sí, qué chévere.
Gracias por compartirlo. Pues antes de empezar ya directamente hacia el tema del que vamos a estar hablando el día de hoy, hay otra pregunta importante que le hacemos a todos nuestros invitados y es parte de lo que queremos para conocerte un poquito más. Entonces, queremos saber quién es tu amazing person y nos contes por qué.
Pues mira, creo que es mi madre. Te cuento por qué. La verdad es que es una mujer súper guerrera. Venimos de una familia bien tradicional. Les cuento que tengo 13 hermanos. 12, yo soy la número 13.
¿13?
¡Wow!
Sí, yo soy la número 13 en mi familia.
Tengo que hacer aquí un paréntesis porque nuestro invitado pasado tiene 6 hijos.
Sí.
Nuestra invitada ahora es la hermana número 13. Ya no sé qué va a venir con el siguiente.
Familia súper grande.
O sea, y tú eres la última de todos.
La última, soy la bebé. O sea, mi hermano mayor tiene casi 70 años, ¿no? Entonces, es como podría ser mi padre tranquilamente.
Sí.
Entonces, pues mi madre con toda esta educación tradicional, con tantos hijos en la bolsa, es una mujer como súper guerrera que siempre intenta sacar todo adelante muy fuerte. Entonces, siempre ha sido como... pues mi ancla a la vida, ¿no? Cuando sientes que no puedes, que a veces se te cierran los caminos, volteas a verla y dices, sí se puede, ¿cómo no?
¡Ay, ¿no? qué bonito!
Dale. Sí,
¡ay, un saludo para la mamá de Rosy!
Sí. Oye, aparte es raro, o sea, es raro hoy en día escuchar 3 hermanos.
Sí.
Súper raro. Sí, digo, yo casi me voy para atrás con 6 hijos.
Sí.
Dije, 3 hermanos, pero
sí,
qué divertido. Las fiestas han de ser muy padres.
Mucho, porque aparte, bueno.
Y tienes 1,000 sobrinos.
1,000, sí, claro. Como 50 mínimo. Digo, mis hermanos ya se controlaron un poco, pero tengo 50 sobrinos.
Sí, madre
no,
mía.
No. Sí. Ay, qué padre cumplir.
Qué bonito. Qué bonito. No,
sí,
wow.
Sí, las fiestas son enormes.
Qué chévere. Bueno, Rosy, entremos un poco sobre en materia, ¿no? Sobre lo que venimos a hablar hoy. Vamos a hablar un poco sobre el impacto de la digitalización en recursos humanos, ¿no? Uh-huh. Sobre todo viendo que, bueno, eres country manager de esta empresa que se enfoca y se especializa en eso y toda tu historia de recursos humanos. Vamos a estar conversando un poco sobre cómo lo has vivido tú uh-huh. y cómo lo viven las personas que están a tu alrededor también, ¿va?
Claro.
Justamente cada vez más las empresas y los departamentos de recursos humanos alrededor del mundo están adoptando nuevas tecnologías para analizar, facilitar y mejorar procesos de talento humano. Tanto así que, bueno, según algún estudio se prevé de Randstad, se prevé que el mercado global va a dedicarle mucho más budget al análisis de talento, ¿no? Va a crecer un 13% este año, en los próximos 4 años, perdón. Y, bueno, en este episodio queremos hablar un poco sobre cómo la digitalización agiliza e impacta en los procesos actuales en el área de recursos humanos.
Perfecto, este es un tema que me encanta. Creo que el área de recursos humanos está teniendo cada vez un impacto más grande en las empresas. El cómo se vivía antes, ¿no? Recursos humanos era alguien que acompañaba la contratación de la gente, los procesos administrativos de pagar una nómina, pero era como quien traía y quitaba problemas, ¿no? Un poco, exacto, hablando de gente.
Sí.
Pero no hacía la parte estratégica que hoy se le está pidiendo en cómo hacer más efectivo un proceso, porque no se le veía que fuera su obligación.
Y que la gente se ha dado cuenta que el impacto es gigantesco.
Gigante.
¿No? Para toda la empresa, no solo el proceso de recursos humanos.
Exacto. Ahora, si tú te enfocas en traer una persona que de verdad comulgue con la política de tu empresa y que pueda ser productiva, llevando como un paralelo plan de vida a la empresa que tú tienes, el impacto es brutal. Y ya se dieron cuenta, ¿no?
¿Y qué pasa si no es así, no? Que era lo que hablábamos un poquito antes de empezar el
exacto.
podcast. ¿Qué gran error es o qué grave es traerte gente que realmente no comulga con esa cultura exacto. y cómo hiere a la empresa, ¿no?
¿Qué te cuesta más? Aquí valdría la pena preguntar. ¿No exacto. tener esa posición cubierta, que nadie exacto. la haga y tener un déficit, o tener alguien que no te está sumando y que realmente no está siendo efectivo en su trabajo?
Yo miraría por la primera. O sea, en principio mejor no tener a nadie, yo creo, ¿no?
Pero porque mucha gente, sí.
Pero mucha gente cree lo contrario.
Claro,
dice,
mucha
no,
gente.
La tengo que llenar.
Y como dueños, C-levels, directivos, muchas veces no ven uh-huh. ese upside y esa gravedad y lo que significa tener a alguien que no, en términos monetarios,
sí.
porque no es solamente la persona, sino cuáles son las consecuencias con las otras personas,
exacto.
porque está esa persona ahí.
No solo es si yo estoy haciendo un buen desempeño de mis funciones, es cómo contamino o cómo beneficio
exacto.
a la gente que está a mi lado.
Sí,
la manzanita podrida.
Oye, Rosy, y la manzana me encanta.
¿Cuántas no hay?
Sí, entonces, y justo hablando de esta parte de recursos humanos y de procesos, digitalización, ¿cómo has visto tú hoy en día la adopción de estas nuevas tecnologías específicamente para el área de recursos humanos? Más allá de toda la empresa, que sabemos que es ya como un objetivo de todo el mundo, hay que digitalizarnos y utilizar plataformas, pero recursos humanos siempre estuvo un poquito atrás en ese tipo de procesos.
Es básico. Si tú quieres hacer a un departamento realmente efectivo sin tener que invertir más, o sea, hoy tengo, no sé, 3, 4, 5 personas que hacen esta función, no quiero contratar más gente, entonces hago efectiva a esa gente. Tengo que hacer que toda esa tarea administrativa, repetitiva, que no da valor, se automatice. Me quito eso, que además son muchas horas hombre.
Sí.
¿Y qué es lo que me da la tecnología, no? El poder claro. tener entonces una data a la mano de qué está pasando con mi empresa.
Claro.
La gente está contenta, qué está pasando con mis incidencias, tengo cosas que están afectando mi productividad, hay
sí.
clientes que miden cuánto tiempo me tardo en cada proceso y entonces lo hago más efectivo. Pero si no tengo una data que pueda leer, ¿cómo? O sea,
sí.
es imposible, ¿sabes? ¿Cuánto tiempo te puedes tardar en recoger datos de tu gente, de cuánto tiempo se tarda haciendo actividades, por ejemplo, ¿no? Gente que visita clientes, cuánto tiempo haces en traslados, etcétera. Cosas que la tecnología te beneficia,
claro.
te vuelves más efectivo,
sí,
porque
claro.
entonces tomas decisiones mucho más rápido. Desde cuál es el perfil, cuál es el tipo de gente que me puede funcionar en esta empresa.
Uh-huh.
Ah, pues súper rápido bajarlo de una herramienta tecnológica,
sí.
¿no? Y después, ¿en dónde me está produciendo más? ¿En dónde me está produciendo menos? ¿Cómo hago un plan de carrera? ¿Cuáles son las competencias que tengo que trabajar al interior? ¿Qué tipo de incidencias? Hablando, no sé, de gente que está en producción, por ejemplo,
sí.
¿no? O sea, ¿cuáles son mis mejores horarios? ¿Dónde dónde, en qué parte y con qué líder funcionan mejor. Eso me da mucha data, ¿no? Sí. Porque es de cómo reestructuro todo. Y, y creo que sin la digitalización, si bien sí lo puedo hacer, ¿cuánto tiempo le inviertes?
Exacto. Y al final creo que lo que hace es que la gente se vuelva mucho más estratégica, ¿no? O sea, evite hacer toda esta parte como más administrativa, que sí, como dices, te va a tomar mucho tiempo. Y de repente lo acortas tanto que permites que la gente se vuelva estratégica, más eficaz con su tiempo y te dé mucho mayor productividad.
Exacto. Sí, que puedo pensar.
Y no solo levantas datos, claro, que ese era un poco el papel. O sea, tienes un experto en recursos humanos que te va a ayudar a potencializar tu negocio. Esa, claro, es la visión ahora, no alguien que te levanta datos.
Ah, yo tengo como un ejemplo. Imagínate que no existiera tipo todas las plataformas como Salesforce para el equipo de ventas.
Sí.
Ah, o sea, todo el tiempo que la gente tomaría. Imagínate, o sea,
analizar todo. Sí.
Exacto, y tener la parte todo manual.
Bueno, que antes de que...
Tengo muchos y aquí años. No vamos a hablar de edad. Al parecer.
Yo lo tengo resuelto.
Pero justo es una parte importante, ¿no?
Sí, 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 sí.
Ya imaginaría toda la gente con Excel por todos lados, sería una locura.
Es mucho tiempo invertido, tiempo que podrías aprovechar en hacer mejor una estrategia de ventas que te ayude a acercarte a tus clientes y no levantar datos.
Exacto. Oye, Rosy, ¿y en qué tipo de procesos específicamente has visto o crees que se pueden aplicar ese tipo de herramientas para agilizar estos procesos?
Mira, en el área de recursos humanos, algo que he visto que funciona mucho es desde el tema de reclutamiento, en cuánto tiempo te tardas en captar muchísima gente y después en darles retro, porque estamos en el entendido que a veces ves mucha gente para un proceso y después ya no te vuelven a ver, ¿no? Y quedas mal como empresa. Entonces, desde automatizar todo para que le llegue una retro a la gente que está aceptada, a la gente que no, el hacer como todo este proceso de gestión, o sea, cuántas vacantes tengo, cuántas me autorizaste, quién las autorizó, ¿sabes? O sea, todo eso lo puedes hacer en nuestro módulo de reclutamiento que próximamente liberaremos, comercial. Y todo este tema cuando contratas a alguien, a veces hay empresas que tienen una alta rotación por el tipo de perfiles que manejan y el estar haciendo uno a uno, avisando a gente que tiene que ver con el proceso, porque va a entregar herramientas de trabajo y demás, que con un solo clic automatices todo eso y se lanza la información a todo el mundo. O sea, es un cambio radical, claro, ¿no? Para pagar una nómina, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Toda la gente involucrada en saber si fuiste a trabajar, si llegaste a un objetivo, en fin, el que tengas todo un proceso de validación en las distintas fases para que al final tu prenómina que sale vaya completamente validada,
claro,
te reduce errores, te reduce pérdidas de dinero al final para la empresa.
Que pagas menos, pagas más, claro.
Y volvemos a hablar de la gente, que hoy es como el foco de toda organización, ¿no? Si tú tienes gente feliz, entonces la gente está impulsada a ser más productiva, pero como lo sabes, tienes que medir cómo se siente hoy, qué necesita.
Claro.
Lo que tú hagas iniciativa como empresa, tienes que medir, ¿funciona o no funciona?
Sí.
¿No? Y todo eso necesitas una herramienta que lo lance muy rápido, porque tampoco vas a pecar de juntitis o vas a pecar de hacer miles de procesos que a la gente le quitan tiempo y la vuelven menos efectiva. Tienes que hacerlo muy rápido.
Ay, la juntitis esa que se volvió de la pandemia, que la odio.
Sí.
Sí, pero es que justo con este tema híbrido, o sea, te vas a casa, que es muy maravilloso para muchos de nosotros trabajar en ese esquema, pero te pierdes de lo rico de estar en un equipo con la comunicación, de saber qué le pasa al otro, cómo convives, y no necesariamente tendrías que perderlo, ¿no? También una herramienta tecnológica te acerca.
Ayudaría a acercarte.
Si hay una buena estrategia de comunicación en tu empresa.
Claro.
100%. Y cómo, o sea, ahorita que estábamos hablando de la pregunta de Ceci, de estos procesos, las herramientas y todo, desde tu experiencia, ¿cómo ves realmente que está impactando hoy en día el equipo de recursos humanos a las otras áreas de la compañía?
Brutalmente. Porque no tenían la visión de que era un área tan estratégica que puede llevarte a aumentar tu productividad. Antes productividad no era para recursos humanos, hoy sí lo es, ¿no?
Sí.
Hay muchos tabús alrededor, o sea, desde quién toma las decisiones, ¿no? O sea, de pronto muchos culpan a recursos humanos. Hay mucha rotación porque recursos humanos hace una buena selección, ¿no? O sea, hay mil temas ahí que debatir, pero ellos sí que tienen como el poder de leer la data y saber qué gente tienen que traer, cómo subir a esos líderes a ese proceso, cómo meterlo desde un KPI a lo mejor para que se sientan comprometidos y empiecen a ver cambios, porque ese es mucho el tabú. Tú no ves cambios, piensas que comprar una herramienta tecnológica es carísimo, entonces mejor no la compro, ¿no?
Claro.
Piensas que depende el sector del que seas, o sea, que la gente se va a involucrar de manera fácil o difícil, porque a lo mejor piensas que si eres una de manufactura logística, no tienes la capacidad de hacerlo. Y no es cierto, son muchos tabús, ¿no?
Y justo regresamos a la parte de la gente no conoce el retorno que puede tener, ¿no?
Claro.
Toda esta parte de digitalización.
Y justo te iba a preguntar temas de los OKRs, ¿no? Todos esos, o los KPIs que decías sobre cómo los managers o los líderes de las diferentes otras áreas, ¿no? Que ventas de pronto es mucho más fácil de manejar o de medir porque es based en números, pero cómo te va con los otras, no sé, hoy o con tus clientes, con los otros tipos de líderes que no están acostumbrados a manejar ese tipo de métricas o métricas de cualquier estilo para colocarles OKRs, KPIs a sus equipos y poder saber que lo pueden subir en una plataforma digital y tan. O sea, ¿cómo te va con eso?
Es que es como desde la base. Todas las áreas, absolutamente todas, tienen indicadores a medir, ¿no? Hasta si eres un administrativo, el cómo manejas la información, el si tienes la nómina en tiempo, todo tiene un indicador. A veces las empresas no son lo suficientemente claras para tenerlo, y tengo muchos ejemplos, ¿eh? Sí. En donde no está tan claro el objetivo ni el cómo vamos a llegar a alguna meta general confusa.
Y regresamos a lo que platicamos en un momento, ¿te acuerdas? Que cuando la gente no sabe cuál es el aporte que tiene la compañía, perdiste todo por completo.
Es que
tu cadena se va.
Es que sí.
Entonces todo empieza desde una buena comunicación, el que tú sepas indicarles esto. ¿Qué aporto yo a la empresa? O sea, soy un telemarketing, soy una recepcionista, soy un contador. Todos tienen un papel importante en todo el proceso, ¿no? Entonces, a mí me pasa luego cuando tengo temas con mi equipo que antes de ponerme Hulk y decir que eso estuvo mal, es como les voy a explicar el impacto, ¿no?
Sí.
O sea, tenemos este problema y como el todo, el peso de todo, y esto nos afecta de esta manera.
Claro.
Sí. Y es mucho más fácil que la gente lo asimile. Claro. Entonces, si comienzas a lanzar una buena campaña de comunicación sobre este impacto de todas las áreas, primero, ¿no? A la gente le queda mucho más claro el qué, el cómo.
Claro.
Y el cómo nos involucramos, porque ninguna área está exenta del resultado de otra área, que eso es algo que también pasa en muchas empresas, ¿no?
Claro.
Que yo en mi área soy feliz y yo llegué al resultado, pero si no, los demás no es mi problema.
Sí.
Y al final, si la empresa se cae completa, no nada más un área.
Exactamente.
Exacto. Y tú, ¿cuáles crees que son los factores que deben tomar en cuenta las empresas hoy en día antes de tomar la decisión de poner toda esta digitalización en los procesos?
Mira, creo que tienen que tener claro cuál es su flujo de procesos y cómo lo están viviendo. Qué tan efectivo es, ¿no? Y si en ese hacer efectivo a la gente necesitas ayuda, que todos la necesitan. Ya cuando lo empiezas a ver, dices, sí lo hago, porque hasta hoy hemos sobrevivido todas las empresas trabajando de una manera manual, ¿no?
Sí.
Pero ¿qué podrías ganar si lo haces más rápido? ¿Te quedaría tiempo para hacer qué? Entonces, eso. Primero, mapear tus procesos, conocer cuánto tiempo te estás tardando, qué efectivo eres hoy, qué pasaría si pudieras ser más efectivo, ¿no? Tu comunicación.
Y ahí creo que regresamos un poquito a lo que decías. ¿Cuál es el costo de tener a la gente haciendo eso de manera manual también?
Exacto. ¿No? Y que mides justo el impacto en la productividad de tu empresa, ¿no? Y está súper visto. O sea, los que menos están hablando de un 25% de aumento de productividad, y de ahí, o sea, va para arriba, ¿no?
Exacto.
En algunos sectores incrementa muchísimo.
Oye, Rosy, ¿cuáles crees que son los obstáculos que existen hoy para implementar estas cosas?
Pues regreso al tema de los tabús. O sea, creo que eso es muy fuerte, el que cuando quieres tomar una decisión de comprar una plataforma, primero piensas que es muy cara.
Claro,
y en el mercado hay opciones para todo. O sea, hay plataformas que tienen precios muy accesibles, desarrollos también muy grandes y muy completos, carísimos y muy tardados. Pero hay para todo, ¿sabes? Entonces, primero, el saber que el momento que estás viviendo, la tecnología está totalmente democratizada. Hay precios para todo el mundo.
Exacto.
¿No?
Para todos,
exacto. Y después, el no tener el tabú, que a la gente le va a costar, porque a veces tú lo piensas, el tabú es tuyo, no es de la gente.
Sí.
hay empresas que quieren digitalizar sin ser digitales, ¿no? O sea, te lo juro.
Sí, esa es la mayor, esa es la más fuerte de todas.
O sea, quiero ser digital, pero nadie tiene internet.
No, pues no, es que no. Yo también no, pues así
y es,
no.
Creo que es lo que platicabas, ¿no? Un poco, o sea, de la gente que está en la parte operativa, ¿no? Normalmente que pues no tienen ese acceso o nunca han estado involucrados en esta digitalización de la compañía. Es como, de un día a otro es muy difícil que les quieras cambiar por completo.
Y sabes también que a veces las empresas, hablando de gente de recursos humanos, quiere hacer un cambio, pero ha venido trabajando de manera muy tradicional y en unos sectores más que otros, que es gente de mucho tiempo, logística, por ejemplo, que trae gente de mucho tiempo, cuando quieren hacer algo diferente es el reto de cómo lo hago, ¿no? Porque quien me enseña a actuar diferente, es una transformación. Entonces necesitas a alguien que te lleve a esa transformación. Claro. Muchas empresas es como simplemente aquí está tu plataforma, te puedo decir cómo funciona y que Dios te bendiga, ¿no? Entonces un poco... A lo que apostamos nosotros, por ejemplo, es un acompañamiento. Las empresas necesitan el cómo lo puedes hacer, la guía, el tip, una plantilla.
La consultoría.
La consultoría. Sí, o sea, claro. Yo te llevo a que puedas ir haciendo tu evolución, ¿no? Sí. Creo que es muy fuerte para todos.
Y al final, como tú eres la persona, tú conoces, o sea, qué es el retorno que te puede dar a utilizar esta plataforma, o sea, los tienes que llevar de la mano, ¿no? Llega un momento que ya los puedes soltar, de que ya sabes utilizarla. Sí.
Porque ya vieron el beneficio. Exacto, ¿sabes? Ya lo vieron. Empezaron a ver que sus procesos son más eficientes, que está habiendo un retorno de inversión, entonces ellos se van solos.
Y también te pasa que, me imagino, que la eficiencia que obtienen unas versus otras es muy diferente. Y algunas que esperan más de ti, ¿cómo manejas eso?
Mira, hay algo que las empresas tienen que tener muy claro y es que una transformación es un proceso fácil y es un proceso donde tienes que subir a toda tu plantilla. Porque si tú lo quieres hacer solo, no va a pasar. Claro. Tienes que vender la idea a la gente que esto es algo necesario, que va a beneficiar a todos. Y entonces empieza desde el tema de todos se conectan, todos se subieron a la plataforma hoy, ya la conoces, ya entraste a ver, hay un comunicado, ya lo leíste. O sea, desde como el que pueda haber todas esas confirmaciones que tú puedas estar checando si la gente lo está haciendo y si no hacer una campaña para que la gente se sensibilice, ¿no? Total. Y bueno, ya una vez que nos subimos a la cultura de si vamos a hacerlo, entonces vuelvo al punto, ¿no? ¿Cómo lo estás haciendo? Claro. O sea, hay muchos temas de riesgo, ¿no? Normativas. La NOM 035, la NOM 037 que está apenas liberando. Pero bueno, ¿cómo la estás viviendo? ¿Qué riesgos tienes en tu empresa? Sí. ¿Qué tan feliz o tan triste es tu plantilla? ¿Y cómo puedes hacer un impacto positivo en ellos?
Uh-huh.
¿No?
Uh-huh. Oye, Rosy, y algo dices ahorita que me parece súper interesante, sube a toda tu plantilla, ¿no? Uh-huh. Pero de repente he visto empresas que dicen, voy a hacerlo con este grupito y ya luego veo si incluyo a este grupo y luego a este grupo. O sea, desde tu perspectiva, en tema más como de mejores prácticas y tu experiencia, ¿cuál crees que sea la mejor forma de implementarlo? ¿Irte con todos o empezarlo a hacer por bloques dentro de la compañía?
Empezarlo a hacer por bloques. Cuando es un cambio cultural, querer abarcar el todo desde el día uno es duro porque vas a tener mucha resistencia. Entonces, tienes que ir desde lo estratégico, que tus líderes se suban, que las áreas claves se suban, ¿no? Hasta que termines de subir a toda la empresa. Pero sí considero que si vas, que estos bloques que tienes de apoyo, al final van a ser la gente que impulse a los demás y que van a empezar a ver cambios. Entonces, van a ser creyentes, ¿no? De que eso funciona.
100%.
Evangelizadores.
100%. Oye, Rosy, ¿y crees que ahorita que has estado muy metida en este tema de recursos humanos, o sea, ¿cuáles crees que son las empresas o las industrias que más apertura tienen para poder incluir estos procesos dentro de su compañía?
Pues mira, todo el tema de startups es maravilloso porque están súper abiertos y son empresas que están creciendo mucho. Esas son las empresas.
Pero no tienen tanto budget, sí.
Sí, bueno.
Ahí va.
Sí, ahí va.
Omitamos ese dato, por favor.
Sí, empresas tecnológicas, empresas que implica tener gente de oficina, mucho más que gente operativa, son las empresas que más rápido van, que más rápido se suben a la cultura y que definen procesos, ¿no? O sea, creo que la gente con más resistencia en México y en Latam son empresas que traen una carga operativa en su personal, ¿no? A ellos les está costando mucha resistencia desde los líderes, que pueden ser gente de muchos años en el puesto y acostumbrada a un estilo de trabajo, Porque sí es cierto que el mercado ha cambiado muchísimo. Nadie te está enseñando a ser un líder diferente.
Claro.
No, es algo que vas aprendiendo.
Sí. Y te adaptas. Sí. ¿No? Porque si no, hasta luego.
Es lo que decíamos en la pasada, ¿no? O evolucionas o te quedas. Sí.
100%. Sí, totalmente, totalmente. Es esa hora como sobre lo que se está trabajando. Pero cuando sensibilizas a estas empresas y empiezan a ver los cambios, se terminan subiendo todos. O sea, por eso creo que lo más recomendable sí es hacerlo con bloques, que querer entrar todos al mismo tiempo, porque la resistencia es muy fuerte.
Claro.
Sí. Y Rosy, ¿tú cómo crees que se une? Me encanta esta parte, la del salario emocional. ¿Cómo crees que se une el salario emocional con toda esta parte de recursos humanos, de sus nuevos procesos, de digitalización, de nuevos beneficios? ¿Cómo lo has vivido tú y cómo lo ves?
Pues mira, la verdad es que el salario emocional puede hacer la diferencia brutal con los empleados, porque a veces no es que les pagues más. O sea, yo ubico perfecto gente que gana un dineral y que no está feliz, ¿no?
Sí.
O que simplemente da lo necesario en su puesto.
Lo mínimo requerido.
Exacto, lo mínimo. Yo cumplo, yo llevo a mi objetivo y lo que pase de ahí no me interesa.
Sí.
Con el salario emocional, lo que haces es que la gente esté contenta en su trabajo, ¿no? Un poco lo hablábamos al inicio, el que haya una... Que la gente se entienda, se me fue la palabra, pero que la gente empate en su día a día, en lo que le gusta, crea una identidad con el otro. Entonces, yo estoy feliz de estar aquí porque la gente es genial, me divierto mucho y además gano.
Sí.
Eso no hace competencia contra que te traigan otro sueldo.
Claro.
Ligeramente superior, ¿no? A lo mejor significativamente superior, bueno, sacrificas cosas. Pero el que tú te levantes en la mañana y te vayas feliz a tu trabajo o te conectes feliz porque vas a hablar con gente que te cae súper bien.
Sí. Y forma parte de la retención, ¿no? Evitar tener como tanto flujo de personal y toda esa parte.
Sí, exacto. El que tengas un buen clima y que tus necesidades básicas estén cubiertas, que eso también de pronto hace el salario emocional, el que te da algunas prestaciones, como esta flexibilidad del horario, el home office, que te hace un poco más feliz porque puedes solventar otras cosas, ¿no? Claro. Y de pronto son necesidades básicas que estás cumpliendo, que a lo mejor se puede ir a otro lado con más dinero, pero implica trasladarte y eso ya no me gusta, ¿no?
Claro.
O implica que deje de ser yo tan fácil, dejo de ser yo, porque tengo que ir a ese empleo donde me tengo que poner una máscara cuando llego para poder empatar con esa gente.
Exacto.
Yo creo que la parte del el horario flexible ya no es debatible.
No, ya.
En cualquier empresa a la que vayas, sea startup o sea una empresa que lleva 80 años en el mercado, es cero debatible.
Cuando haces reclutamiento ahora, todo el mundo te lo pregunta, ¿tienes un esquema híbrido? ¿Es flexible? Es que vivo muy lejos.
Sí, ya la gente ya no es como antes, definitivamente.
No, o sea, ahora antes y un después. Tu empresa le tienes que gustar a ese candidato.
Exacto.
Y al ser al revés, ¿no? Te desvivías por gustarle a la empresa.
Sí.
Tú, por favor, dame este puesto. Y ahora ya no, gracias, no lo quiero.
Sí, de verdad. Ahora
sí, es cierto. Muy bien. Pues bueno.
Pues Rosy, vamos a finalizar un poco esta plática muy enfocada en toda la parte de recursos humanos y la verdad es que ha sido súper interesante, pero parte importante de este espacio también es conocerte a ti y no solo conocer tu experiencia y recursos humanos, sino saber un poquito más de quién es Rosy. Entonces, para esto tenemos aquí una pequeña dinámica con estas tres cartitas que están aquí y cada una va a tener una pregunta, puedes coger la que quieras y la idea es que nos respondas esa pregunta a nosotros y a la gente que nos esté escuchando.
Perfecto. Pues mira, azul, diría mi hija, es mi color favorito, entonces veamos el azul. Perfecto. Si te pudieras describir en una sola palabra, ¿cuál sería? Ay, yo creo que es resiliente. Soy como muy camaleónica y voy un poco enfrentando la vida, las cosas como se van dando de la mejor manera, ¿no? Que pienso que la gente siempre tiene que ser feliz, haga lo que haga, aunque a los demás no les parezca tan bonito. Y comulgo siempre con eso.
Ay, me encanta.
Qué bonito.
Qué linda respuesta.
Sí.
Oye, me encanta porque también se relaciona con todo este cambio que nos contabas al principio, ¿no? O sea, de estar en una parte de reclutamiento y de la nada ahorita a ventas, ¿no? O sea, que es un cambio totalmente 360.
Sí. Bueno, y ahora country manager, o sea, porque como country manager ves más que ventas, ves todo, ¿no? Entonces, y te has ido adaptando y ya ni hablemos de lo personal. Pues es la hija número 13 de una familia tan grande. Seguramente que
ya
te has tenido que adaptar a todo.
Sí.
Ay, no, yo quiero ir a tus navidades. Siento que es como una fiesta gigante, como una boda.
Sí,
¿no?
Son muy divertidas. Pues bueno. Ay, qué bonito conocerte personalmente también, Rosy. Nos ha encantado tenerte con nosotros. Muchísimas gracias por decir que sí, por haber venido. Espero que lo hayas disfrutado.
Muchísimo, me encantó. Muchas gracias.
Qué
gracias,
chévere. Está muy padre. Y esperamos que todos lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Los esperamos en la próxima. Y bueno, que tengan una muy buena semana y hasta la próxima.
Bye. Gracias, gracias, Rosy.
Gracias.
Thank you.